sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol.
Esto por lo que decía al principio también, somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido. Bueno, este también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder.
Buenas tardes, otro sábado más que puede fallar, y el que falló mal en esta oportunidad fue el economista Prat Gay. Si ganara Macri, dicen, futuro ministro de Economía, qué mal las veo a las provincias del norte y del sur si este llega a ser el ministro, el futuro ministro de Economía de la Argentina. Pero bueno, arrancamos el programa y tenemos un invitado acá presente en el estudio nuevamente y a solicitud de los oyentes, hay que decirlo. Está con nosotros Pepe Muñoz Aspirí, un hombre histórico del peronismo, pero no por viejo, porque él me dice, no me digas histórico, no, porque es un hombre de familia peronista, de toda la vida relacionado con el peronismo, y un hombre que conoce de adentro al peronismo como muy pocas personas acá en la Argentina. Así que bueno, Pepe, te damos la bienvenida, te recibía ahí, aplausos. Te recibía Prat Gay, ahí lo escuchaste, sí, con un discurso memorable, realmente no, memorable.
Realmente ese, memorable. Yo por un momento pensé que era un meme, como dicen ahora, o era parte de la campaña sucia, porque yo no podía creer que fuera tan desatinado este muchacho, que aparte tiene orígenes tucumanos. Parece que se olvidó que Santiago del Estero, entre otras cosas, es la madre de ciudades. Pero esta visión, que ni siquiera es puertocéntrica, y lo dice un tipo que nació en la Recoleta, no me estoy haciendo el bobo ni nada por el estilo, pero es una expresión propia de un muchacho de Barrio Parque. Se olvida del salteño Güemes, del correntino San Martín, del misionero Andresito, del cordobés Bustos, inclusive de dos grandes tucumanos donde viene él, que yo los reivindico por razones diferentes, que son Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca. Una gaf, un disparate que yo dije, no, esto no puede ser así.
¿Es pero una gaf o es una forma de pensar?
No, yo pensé que era una gaf.
Es una pero forma en el fondo de pensar, concepción histórica.
Es la médula de ellos. Es la médula de ellos.
Civilización y barbarie traído al siglo
XXI. Es el puerto,
XXI.
Es decir, yo siempre digo, cuando me preguntan, pero vos sos de Buenos Aires, en el interior, le digo, yo soy porteño, pero no portuario. Es decir, yo nací mirando adentro y estos tipos vienen mirando afuera. Son los que se consideran europeos extraños, que allá no serían ni para limpiar maletas, ¿no? Pragay es un caso, pero no es el único. Y esto es lo interesante. Fíjate vos que se está planteando algo en este balotaje que es una situación inédita en la Argentina, el enfrentamiento de dos proyectos en los cuales probablemente tiene posibilidades, yo no creo que lo vaya a tener, pero posibilidades de ganar un proyecto neoliberal, unitario, ultramitrista, con mandato popular. La diferencia es que la rata riojana dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Estos lo dicen directamente. No voy a explayar en este tema porque creo que Martín Escalvín Ortiz es un hombre tremendamente formado y capacitado para hablar de esto, pero es cuando Aranguren está planteando que la soberanía energética, que es justamente el ministro que van a tener para la energía de ellos, no es necesaria. De hablar de la privatización hay solo un paso. Cuando se está hablando justamente de libre comercio, como habla Esper, dice las paritarias es fascismo. Sí, probablemente la Carta Nacional del Laboro, bueno, pero más allá de eso. Y está hablando de lo que necesita la Argentina es libre comercio. Me hace acordar a Mitre cuando planteaba cuando nuestros guerreros vuelvan a recibir los laureles de la guerra del Paraguay, el mayor genocidio de América, se verán no las banderas argentinas, sino las banderas del libre comercio. Estamos hablando de un proyecto decimonónico. Es decir, esto no te mienten, te la dicen directamente. Vamos a reventar la variable de ajuste. La variable de ajuste. Vamos a tomar deuda, ¿y cómo la vamos a parar? Y a partir de cagar jubilaciones, arreglar todo esto. Pero lo que no le cierra al votante medio, que ahora está gritando en contra de la yegua, esto me hace acordar un suceso de la Grecia clásica, que es con respecto al destierro, que era lo peor que le podía pasar a un hombre de la antigüedad, que lo echen de su ciudad, de Arístides el Justo. Entonces era el ostracismo, se votaba en una ostra que se tiraba dentro de una ánfora. Y alguien le dice, pero ¿por qué votás en contra de Arístides el Justo? Y pues ya estoy podrido que le digan el Justo. Entonces, el tipo que accedió a una jubilación, que el hijo vaya a la universidad, que todo, se olvidó de todo eso y ahora está podrido porque, y ahí lo importante, la ley de medios, la gente ya no lee libros, lo cual es grave, pero tampoco lee los diarios y entonces se lleva por la radio, por la televisión, donde hay gente de la SIP, Sociedad Interamericana de Patrones, bien bancada, voy a dar los nombres, que puede ser La Rata, que puede ser Majul, que puede ser Leucovi, y que le dicen la yegua, la yegua, la yegua, la yegua, la yegua, los afanos, los afanos, los afanos, y probablemente tengamos que hacernos cargo muchas veces de ciertas cosas que hicimos muy mal. Pero acordémonos que el señor Pratgay, que acaba de hablar, es un evasor fiscal. Es un delincuente, es un tipo que sacó 80 millones de dólares y está en la lista del HBC del Grupo Fortabat. ¿Y cómo lo pagamos? Y a través del ajuste de los laburantes. Entonces es fácil. Vos agarrás 3 millones de tipos y los mandás a la villa y las cuentas te cierran. Ahora, ¿qué pasa? Si esa gente no le da laburo, porque el Estado también puede ser un subsidio de desempleo. Eso no lo tienen en cuenta. La gente empieza a tener hambre y sale de caño. ¿Y cómo la terminás? Y bueno, yo la termino con la policía. Ah, con represión. Porque este sistema que van a traer ellos no cierra sin represión. Claro, no cierra. Entonces la terminás con la policía, la terminás con la gendarmería, la terminás con la prefectura. Este aquí, que también son empleados públicos. Eso también es gasto público. Yo ayer tuve una discusión con un compañero mío del colegio. Yo fui a un colegio privado, ¿no? La Salle. Porque acá los vagos, lo interesante es que este muchacho vive del arrendamiento de un campo que heredó del bisabuelo, ¿no?
Un laburante bárbaro.
Claro, a las 3 de la mañana fue la biela tomando un whisky, nadie quiere laburar en este país. Te estoy hablando de ayer, ¿eh? No, perdón, esto fue el jueves. Bueno, macanuda, acá nadie quiere laburar, esto que yo le digo, bueno, porque los empleados públicos, yo vivo todo esto. Pero sin embargo, el muchacho este se sentía muy orgulloso de tener un tío que era ministro de la corte y otro que era almirante. Yo hasta el momento no vi a la Armada desfilando con una bandera que dijera Berredi o que dijera Coca-Cola o Manaos. No se dan cuenta que también las Fuerzas Armadas son parte del Estado, no empleados públicos, del Estado. Ellos han puesto el empleado público como si fuera un parásito porque quieren destruir la concepción de Estado. Y la concepción de Estado es lo que quieren destruir, el poder mundialista plutocrático mundial, que es lo que ya pasó en Grecia. Y los griegos la tienen claro cuando dijeron no queremos pasar lo que vivieron los argentinos, y lo está viviendo Europa en este momento. Es decir, no quiero caer en una cosa conspirativa tipo los expedientes secretos X, pero evidentemente que se está marcando un Estado mundial manejado por las finanzas. Los argentinos la conocemos hace mucho tiempo, porque la vivimos de la época de Rivadavia, con el empréstito de la Baring Brothers. Creo que fue Jefferson que dijo, hay una forma mejor de dominar los países que va más allá de los cañones o los ejércitos, que es a través de la deuda. Lo que sucede es que estos muchachos lo están diciendo. Y sin embargo, y esto es lamentable, lo estoy viendo en muchos compañeros, el problema es cuando vos tenés el fuego amigo. Y gente que me dice, mirá, estoy podrido de estos hijos de mala madre, que se vaya toda la miércoles. Y entonces después, sobre las ruinas, el el movimiento obrero volverá a tomar las riendas. Le digo, ah, pero esto es la caída de Berlín. Me haces acordar algo que dice la Biblia. El que quiera que se caiga la casa para que caiga el techo sobre su hermano, heredará el viento. Lo que sucede es que si viene una nueva restauración liberal y con apoyo popular, porque va a ser a través de un voto, va a ser devastador. Y lo que ellos están planteando, y ya termino con esto, no es otra cosa que el plan del 2 de abril. No estoy hablando del 2 de abril de 1982, que la gloriosa recuperación de las Malvinas. No, estoy hablando del 2 de abril de 1976, el plan de Martínez de Hoz. Yo le sugiero a los compañeros oyentes, a todos, agarren internet y miren lo que decía Martínez de Hoz. Es exactamente esto. Es ir a saludar el desfile de las Fuerzas Armadas con una banderita que decía Made in Hong Kong.
Tal cual. Es calcado, ¿no?
Es calcado. No, no, es exactamente igual. Y son los mismos protagonistas. Hay que ver que Cavallo dice, hay que apoyar esto. Por ejemplo, ¿quién es Melconian? Melconian es el tipo que le estatizó la deuda. Esto es gracioso, ¿no? Le digo, muchachos, ustedes que son del PRO, ¿pero cuál es la propuesta? No, lo que pasa, pibes jóvenes, ¿no? Mauricio va a manejar el país como una empresa. Le digo, ¿como la empresa de él? Porque ¿sabés que la fundió? Y la tengo que pagar yo y la está pagando tu viejo. Porque fue estatizada. ¿Cómo? Ah, ¿no te la dijeron esa? Sí, hubo una estatización de la deuda privada. ¿Crees que te dé la lista? Búscala en internet, yo no te la voy a dar. Búscala en internet. Entonces están todos muy confundidos. Pero lo que me molesta mucho es el fuego amigo. Víctor, yo no tengo el peronómetro. Yo no tengo el peronómetro. Pero por mi carga familiar, que vos la acabas de comentar, a mí no me pueden decir gorila. Entonces, ¿cuál es el latillo? Yo soy facho. ¿Y quién me dice facho? Una suerte de resabios cloacales de un supuesto progresismo que vienen a abarcarnos la línea, que nunca aportaron un puto voto y que se encuadran en algo que yo llamo caja abierta o nalga abierta. Y digo esto porque han conseguido que sus putas editoriales, hay editoriales como Fabro, que está haciendo todo a pulmón, digo porque me editó un libro a mí, y no recibe un solo subsidio, han conseguido que el Estado les compre todos los libros. No voy a mandarlos en cana ni nada por el estilo, pero hoy sacaron un artículo en Página 12. Esos tipos son los que nos vienen a marcar la cancha. Y hasta hace 3 semanas estaban diciendo, voy a votar a Scioli desgarrado. De ahí a decir, me voy a tapar la nariz por la mierda que tienen. No nos ha aportado nada y nos están haciendo. Después tenemos la Secretaría del Pensamiento Tribal, no nacional, a cargo de Ricardo Foster, de cuyos méritos intelectuales yo no estoy calificado para dudar, pero que evidentemente confunde mucho lo que es el pensamiento nacional con lo que es el pensamiento argentino. Dos casos. Domingo Faustino Sarmiento es el pensamiento argentino. Pero José Hernández, el que le dice la historia del Chacho, usted es un civilizador degollador, que es el pensamiento nacional. Evidentemente el pensamiento nacional es Leopoldo Marechal. Pero por el otro lado tenemos Ezequiel Martínez Estrada, que no le podemos negar su condición de argentino, un gorila de izquierda terrible que escribe, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El país gobernado por una negrada conducido por una puta y se exilia porque no soportaba el olor de los negros peronistas y se fue a embelesar con la catinga de los negros cubanos. Ya sé que me voy a comer una cosa del INADI, me importa un carajo, ya me importa un carajo. Bueno, toda esta gente, pues no es casual que justamente a la hemeroteca que había formado Enrique, Uvas, le pongan el nombre de Ezequiel Martínez Estrada. Y no le pongan, por ejemplo, Carlos Estrada, un gran filósofo, u otros tantos, o Manuel Ortiz Pereira. No voy a decir Arturo Jauriche, porque está muy, muy trillado. Todo lo que está pasando ahora, inclusive hasta en materia económica, es increíble la vigencia que tienen los libros de don Arturo.
Increíble, ¿eh?
Es increíble la vigencia que tienen. Ayer. Pero la Secretaría de Pensamiento Tribal no lo cita. No lo cita. Entonces, con esto estoy diciendo que si estamos en un momento difícil, también se debe a grandes problemas nuestros, a un fuego propio y a muchos compañeros que no recuerdan aquella máxima que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Exacto. No voy a dar nombres porque sí, todos lo sabemos.
Pero todos sabemos.
Hablo
todos
demasiado.
Sabemos de eso, e incluso Cristina en el discurso que hizo el otro día en Casa Rosada, como que los puso en caja. Con quizás palabras no tan vehementes, pero les dijo claramente, sí,
pero poquito,
algunos pero deberían darse cuenta que llegó el momento de retirarse,
pero
y tendrían que
tarde,
la boca y parar de mirárselo.
Pero un poco tarde, ¿no?
Sí, creo que lo cortó y eso es importante, porque bueno, como que se focalizó la campaña y como decías vos, escuchás un como decía el gordo Cook, ya que veníamos hablando, hay una continuidad histórica, sí, del pensamiento.
Vos me lo escribiste el otro día y yo lo recordé al gordo Cook. Entonces, yo te acabo de decir un poco tarde, pero no importa, quedan 3 semanas. Y esto me hace acordar justamente en Waterloo cuando la gente, digo Napoleón, vamos a poner algo externo para que no caer en algo tan doméstico o de mirarse el ombligo como dicen estos chicos de la escuela de Frankfurt. Bueno, macanudo, él le dice a su tropa, acuérdense de la batalla de Marengo, la perdí a las 4 de la tarde y la gané a las 8. Entonces yo creo que la elección hay que esperarla por voto hasta... hasta 2 minutos antes del cierre del comicio. ¿Sabes qué me da esperanza a mí? Estoy viendo que la gente está saliendo espontáneamente, no por puntero nada, a militar. Veo pibes que se meten en los colectivos y dicen, y empiezan a repetir. Veo, hoy me encuentro justamente un cartelito dentro del ascensor. Hablo con el portero, Pepe, parece que estamos haciendo todo para perder las elecciones. Le digo, no, vos lo tenés presente, Héctor. La gente espontáneamente y no orgánicamente. Creo que va a haber una marcha, compañeros, el 12, no sé.
14. El 14 en la 9 de julio. Estaban convocando bastante espontáneamente.
No, eso no es espontáneo. Y yo creo que lo espontáneo, justamente, porque me acuerdo con Fermín Chávez.
Hay una especie de subsuelo de la patria.
No, pero absolutamente. Yo le hablé con uno de mis maestros a que quise tanto, que era Fermín Chávez, ¿no? Le dio una esperanza y me dice, mira, Pepe, Pepito me decía, ¿no? Me llevaba casi en brazos, ¿no? Me dice, el 16 de octubre estábamos todos igual, no pasa nada. Y resulta que el 17 de octubre nos encontramos todos en la plaza, inclusive con tiempo que nos habíamos agarrado tiro. ¿Y vos por qué estás acá? Yo estoy por Perón. Es decir, espontáneamente, el 16 no hay esperanza y el 17 estaban todos ahí. No perdamos la esperanza, que es lo último que se pierde. Y como decía Jaureche, siempre hay que combatir con la sonrisa y la alegría. El odio es de ellos.
El odio es de ellos, de los que pierden privilegio. Yo veo una cosa también, muy fermental, muy, muy de abajo, muy guacha en algunos aspectos, porque se ve hasta en la forma de hacer la campaña. Lo sé, que alguna de las organizaciones de la juventud que fueron muy cuestionadas, se pusieron la campaña al hombro y son los que están saliendo.
Sí,
son los que tienen la campaña puesta al hombro.
No, salieron
los más cuestionados de todos los que decían, estos que no hacen nada, son los que tienen.
Y están
recién vengo de una actividad.
Los pibes están poniendo la trucha, que sí, se las pueden romper, ¿eh?
En Parque Rivadavia, una actividad, me invitaron así ocasionalmente a participar, que llevaron becarios del CONICET a lavar platos.
Ah, eso me parece una maravilla.
Muy bien, muy.
Lo simbólicamente es una maravilla.
Muy simbólico, muy elocuente, muy relacionado y muy muy formando parte de esa continuidad histórica, porque no solo es el tema de los becarios. La semana pasada lo escuchaba, no me acuerdo en qué radio, científicos argentinos del CONICET lograron desarrollar unas semillas que son resistentes a la sequía, es decir, que dan el mismo rinde haya seca o haya agua. Sirven para cualquier clima. No es que si llueve mucho se pierde. No, sirve para cualquier cosa. Y por supuesto eso a Argentina le genera no solo un montón de dinero a partir de la venta de esas licencias, de esas semillas, sino que a su vez también les permite abaratar los costos
internamente.
¿Qué exactamente?
Soberanía alimentaria.
¿Qué hay como contraposición a esto? María Eugenia Vidal ya dijo que su ministro de Asuntos Agrarios de la provincia va a ser un gerente de Monsanto.
Sí, exacto.
Va a ser un gerente de Monsanto.
No, pero eso lo dicen.
Si a alguien le jode que Argentina logre desarrollar semillas de este tipo, es precisamente a Monsanto. No me imagino a Monsanto financiando a los técnicos del CONICET para que después no le compren las semillas a ellos.
Si
es que lo mismo que pasa con Aranguren, que como decíamos, vamos a hablar con Martín después.
Con Martín.
Poniendo al zorro a cuidar a las gallinas. Como no pueden privatizar YPF, porque más del 80% de la gente dice está bien que YPF sea estatal y por eso Macri da vuelta su discurso inicial de decir la voy a privatizar. Ah, no. ¿Pero qué hace? En lugar de privatizarla, pone un gerente de Shell a diseñar la política energética del país. ¿Cuál es el futuro de YPF con un gerente de la Shell manejando la política a implementar por
parte la Shell que está explotando nuestro territorio soberano Malvinas? Bueno, él mismo dijo que Malvinas nos trae déficit. Parece que las empresas de él no. Pero lo que me agrada de este momento es que por lo menos ya no existen eufemismos y es desembollado el proyecto de ellos. Vos me estás hablando del oro del CONICET y salió otro. A través de células madres es posible que muchos cuadrapléjicos vuelvan a caminar, son los méritos nuestros. Entonces, te puede salir, por ejemplo, la señora esta que vive bajo una dictadura y lo dice, porque una dictadura hubiera desaparecido, ¿no? Dictadura vivimos nosotros, ¿no? La señora Mirta Legrand dice que está viendo, bueno, dice Susana Jiménez, si gana, me voy. Bueno, andate. Andate de una buena vez a entregar tu culo viejo a otro lado, porque volvieron más de 2.000 científicos del CONICET, que se sienten orgullosos de estar acá. Esta es otra de las cosas que yo hago autocrítica de nuestro gobierno, que es el gobierno popular. ¿Por qué no le damos más difusión a todos los logros? Por ejemplo, la electrificación terrible del país. Esto yo lo hablé con Jorge Escalvino Ortiz, con el tío de Martín. En mayo, estábamos en Madrid. Me dijo, mira Pepe, se está electrificando el país, que es importante. Le digo, ¿por qué no se le da más difusión? Me dice, porque no tenemos gente de comunicación. Entre las tantas cosas, no solamente, bueno, el ARSAT ya es imposible no darle, ¿no?
Ya no hay forma.
Pero el ARSAT y el tronador, la posibilidad de decretar un vector propio, que inclusive hacer un vector propio de colocar un satélite, significa también avisarles a algunos que ese mismo vector se puede transformar en algo ofensivo en caso de una guerra. No estoy amenazando a nadie, diciendo, si dicen pase, para Bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Venís a dar mucho papo, cuidado, no te la lleva fácil. Pero para todo esto se necesita una masa crítica, que son estos maravillosos científicos que tenemos, que los vi. Ah, el otro día la televisión pública hizo un lindo programa, ¿no? Pero muy lindo, muy bien hecho. Bueno, cuando yo hago críticas, digo lo que nos falta por hacer, no estoy tirando abajo, ¿no?
Claro.
Y lo que tenemos que reformar en adelante. Pero afortunadamente los que están enfrente lo dicen, vamos a destruir todo. Alguien dijo que hacer satélites era una pérdida de tiempo, obviamente Macri porque lo compramos
dijo.
Afuera.
Macri lo dijo.
No, y otro muchacho de Tigre dijo que colocamos una heladera en el espacio. Bueno, muchas veces se fueron.
Bueno, pero se fueron un nivel de ignorancia.
Se fueron al pasto.
Absoluto.
Por no decir otra cosa, ¿no?
Vamos a una breve tanda y a ver si nos podemos comunicar ya con Martín Escalabrino Ortiz y volvemos los tres juntos después de la tanda.
I see trees of green.
Empezá tu día pleno de energía y sabor con granolas y mueslis Las Mañanitas. La combinación justa de cereales y frutas secas en el desayuno para que tu mundo se vuelva algo maravilloso. Pedilas en la dietética de tu barrio. Una nueva propuesta futbolera. Hoy podemos perder. La pasión sin histeria. Lunes de 20 a 22 horas por Radio Asamblea.
¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra. Nadie dice nada o a nadie le importa.
Tato, ¿me decís las vías de comunicación?
Dale, cómo no. Tenés el número para llamar si quieren salir al aire, dejar algún comentario, es el 4854-7034. Nos pueden mandar al WhatsApp un mensaje, un audio, como ustedes quieran, al 11-6405-2548, o como siempre las redes sociales, en el Facebook es La Peñalosa Nacional, o en el Twitter Puede Fallar 94.1.
Y bueno, ya tenemos, creo, a Martín Scalabrini Ortiz en el teléfono. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Víctor Mastraya lo te saluda.
¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿cómo va?
Todo bien, por suerte.
Bien, todo bien por acá.
Me alegro mucho. Estamos acá con, bueno, con Tato y con Pepe Muñoz Aspirí, que ya veníamos charlando hace un ratito de cómo se presenta el panorama para el 22, para el balotaje. Y particularmente contigo, porque sabemos que sabés mucho además del tema, queríamos conversar por algo que surgió en estos días, en estos últimos días, respecto a lo que manifestó en caso de que ganara Mauricio Macri, ¿quién sería su secretario de Energía, Aranguren, el ex gerente de Shell, respecto a la soberanía energética y, la desde su punto de vista, la no existencia de la necesidad de un autoabastecimiento? Vos que sabés mucho del tema, ¿qué opinás de lo que dijo Aranguren?
No, bueno, Aranguren forma parte de un pensamiento que conocemos, digamos. En el sector de energético se expresa como la libertad de mercado, como la desregulación de el mercado de combustibles principalmente. Y bueno, forma parte de esos aquellos empresarios del sector petrolero. Él fue presidente de la Shell, una empresa anglo-inglesa, que en su momento tuvo una participación importante en reclamos fuertes al gobierno nacional por cada una de las regulaciones que iba imponiendo en el mercado energético de hidrocarburos. Desde la nacionalización de YPF y del decreto 1277, que fue una de las cosas más interesantes que sacó el gobierno en los últimos años, porque derogaba artículos muy importantes de los decretos reguladores del mercado de hidrocarburos de la época de Menem, de 1989, la libre disponibilidad del crudo, la libertad de exportación e importación, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso quedó eliminado en el año 2012 cuando se emitió y se promulgó la ley de expropiación de YPF. Por supuesto, Aranguren fue una de las voces cantantes en aquel momento de el reclamo en contra de este decreto que se sacó, ¿no es cierto? Lo que él reclamaba era que el decreto había creado un ente, una comisión, que lo que hace es planificar los proyectos de las distintas operadoras de petróleo y de gas. Es decir, el Estado lo que empezó a hacer a partir de ese momento fue recibir los proyectos, analizarlos, evaluarlos y, en todo caso, vetarlos si se generaba la ocasión. Bueno, obviamente Aranguren, como es un adalid del libre mercado y no quiere Estado en el mercado de hidrocarburos, salió a hablar en contra, y no solamente hablar, sino que presentó un amparo en la justicia, porque la justicia también forma parte de las herramientas, justamente estos sectores, para trabar cualquier iniciativa en la que el Estado pueda llegar a tener algo más de presencia en la economía, ¿no es cierto?
Claro, tal cual.
Entonces, con esos antecedentes, uno puede pensar que realmente Aranguren lo que está diciendo con esto de no se necesita abastecimiento, hay una palabrita ahí que él utiliza que es la seguridad energética. Uh-huh. ¿Qué significa seguridad energética? Seguridad energética es un concepto que viene de Estados Unidos, en donde en Estados Unidos, claro, ellos aplican, no importa dónde se esté produciendo el gas o el petróleo, puede ser en Estados Unidos, ahora hay un boom de petróleo y de gas por el tema de el shale no convencionales, pero puede también ser producido en otro lado. Lo importante es que esté bajo control y la supervisión de Estados Unidos. Claro. Para que se puedan proveer justamente de ese gas o de ese petróleo. Bueno, es un concepto que en nuestro caso no es aplicable, porque en un país dependiente como el nuestro, con una economía dependiente,
no tenemos posibilidades de invadir Irak para quedarnos con su petróleo.
Exactamente, no tenemos un ejército de ocupación que pueda ir a cualquier lugar del planeta a buscarse los recursos naturales. Los recursos naturales los tenemos en nuestro propio territorio. Exacto. Y obviamente, como se trata de un recurso estratégico, es el Estado el que debe ser el dueño y administrar y decir cómo se saca, cuánto se saca y cuántas reservas tenemos que tener para poder desarrollar nuestra industria, nuestra economía, etcétera, etcétera. Este concepto de seguridad energética significa estar en buenas relaciones con Estados Unidos también.
Y claro.
Porque es una van de la mano.
Claro, son los que tienen la llave.
Exactamente. O sea, vos querés energía, vos querés petróleo, si no lo obtenés por ninguna otra forma, bueno, aliate mejor a Estados Unidos porque es el que te va a asegurar el petróleo que vos necesitás, ¿no?
Eso implicaría que una reducción de inversiones para YPF como mínimo.
Por supuesto, esto lo que está intentando decir Aranguren es, otra de las cosas que mencionó es que YPF debe ser manejada de acuerdo a los criterios de los accionistas y de acuerdo a los sectores económicos que participan del mercado de hidrocarburos. Bueno, esto es lo mismo que decir dejemos a YPF ser dirigido exactamente por la mano invisible del mercado. Que decida el mercado qué hacer con YPF. Por supuesto, ya vimos en la década del 90 qué es lo que se decidió el mercado hacer con YPF, ¿no? Primero se privatizó una parte, se hicieron algunas privatizaciones secundarias, porque todo esto no es que lo van a hacer de un día para el otro. Esto va a tener su su progresividad, ¿no es cierto? Como fue anteriormente también. Al principio algunos pueden estar muy contentos porque si uno libera el mercado de hidrocarburos en este momento con el precio internacional en los precios que están ahora, en los valores que están ahora, está muy barato y posiblemente haya una disminución en el precio de los combustibles, por ejemplo, ¿no? Esos son los chiches y avalorios de los que nos hablaba Mariano Moreno.
Claro, que va de la mano con la pérdida del salario. El poder adquisitivo de los salarios.
Pérdida de salario, porque seguramente va a haber una devaluación,
claro.
Ya que estos sectores propugnan la libertad de cambio, uh-huh. Y la eliminación completa de los controles de cambio, lo que es AMANCEPO. Esas políticas combinadas lo que harían es disminuir los costos internos en dólares y fortalecer todas aquellas operadoras que o bien exportan o en el caso de la Shell, por ejemplo, tienen su presencia en el sector de downstream, que es la transformación del petróleo en combustible
refinado
y derivado. Porque les van a conseguir más barato. Entonces, al conseguirlo más barato al petróleo ahora en este momento, bueno, van a poder tener una rentabilidad mayor de la que viene teniendo.
Tal cual, es así. Pepe, ¿querés decirle algo, Martín? Saludos.
No, absolutamente, es tan claro.
Clarísimo, ¿no?
No, siempre lo que me encantó de Martín es que hace honor a su ancestro, ¿no? En el sentido de la economía es muy simple. Si usted no la entiende, pídale que se la digan de vuelta, y si no, lo están macaneando. Es didáctico, absolutamente. Ahora, que es interesante lo que estaba planteando, me está acordando algo que dijo Aldo Ferrer. Acá la cuestión no es solamente convocar capitales, lo cual estamos de acuerdo, lo hizo el propio Perón, sino que evitar que los capitales se nos vayan. Que de eso se dedica nuestro amigo Pratt Guy, por ejemplo.
Claro.
Perdón por la intromisión, Martín.
Exactamente, Pepe, un gusto hablar con vos.
Y también para mí, estimado compañero.
Muy agradecido por lo que decís.
No,
hay otro factor, otro factor que hay que agregar, y que es el endeudamiento, ¿no? Hablando de esta progresividad.
Upa, ese es un término que nos estaba yendo, sí.
Porque para que las empresas extranjeras que están presentes en el mercado de hidrocarburos, están presentes en muchos sectores de la economía, para que las empresas extranjeras puedan llevarse sus ganancias, las ganancias que fueron acumulando en todos estos años y que últimamente tuvieron ciertas restricciones para el exterior, se están pensando justamente en tomar deuda.
Obvio.
Como de otra manera no podrían girar las ganancias que ya han acumulado en estos años, porque obviamente los pesos no les sirven para ser enviados al exterior. Esos pesos los tienen que convertir en dólares. Y lo que están pensando es justamente la liberación del tipo de cambio para que el dólar vaya al valor que tiene que ir, que seguramente va a ser una devaluación muy fuerte, y endeudarse para que las empresas conviertan esos pesos en los dólares que van a girar posteriormente al exterior. Y nosotros nos vamos a quedar endeudados.
Endeudados y sin reserva. Una vez más, en reserva.
La oposición, por primera vez, no lo oculta, lo dice directamente. Es más, Macri dice hay que endeudarnos más todo esto. Lo que no dice que justamente el ajuste lo van a pagar los trabajadores.
Que el ajuste lo van a pagar los trabajadores. Pero además la explicación que dan, yo sin ser un especialista en economía, me parece que está al borde casi del ridículo. Porque ellos dicen, no, la devaluación no se va a dar porque hay dólares para liquidar. Y eso va a hacer que se sostenga, porque va a haber un aumento de reserva en la medida que los ojeros y todo, liquiden.
Pero es
me parece un absurdo, porque además, ¿cómo van a estar esperanzados en que el colchón de dólares se lo den precisamente el sector que se beneficiaría de la devaluación?
Bueno, pero eso es lo que está diciendo Frank Guy. Dice, nosotros vamos a recibir dólares justamente del sector agropecuario, etcétera. ¿Por qué? Porque van a adelantar las retenciones y porque van a hacer la devaluación. Por eso lo tienen los hilos, que el otro día fui a Entre Ríos. Es impresionante ver los hilos. Pero, perdón, no lo quiero interrumpir.
Martín.
Sí, están acumulando, obviamente, digamos, la
con un afán especulativo.
La lógica que tienen ellos es, como nosotros somos amigos de los ojeros y somos amigos del campo y el campo a nosotros nos tiene confianza, entonces cuando asumamos el gobierno, nos van a tener tanta confianza que nos van a liquidar todos esos dólares que tienen guardados y todos los granos que tienen guardados en los silos, para que nosotros podamos tener esos dólares que después van a ser utilizados para girar ganancias al exterior o para fortalecer a los sectores ya concentrados de nuestra economía.
Es tremendo, la verdad que es el discurso que además da la sensación de que hace agua por todos lados, ¿no? Pero bueno, todavía falta para el 22 y veremos qué es lo que pasa. Lo bueno dentro de todo esto es que el votante empiece a mirar con otra atención las cosas que se dicen desde el macrismo, ¿no?
Que
pasaban un poco inadvertidas en la primera vuelta, porque a mí me dio la sensación de que quedó al final más como un plebiscito la primera vuelta del gobierno del Frente para la Victoria que como una elección primaria. Ahora la sensación que quedó y que tratan de imponer desde los medios concentrados es que el balotaje es un trámite y que Macri sería el nuevo presidente. Y bueno, ahí como que obviamente a partir de esa realidad la visión del votante empieza a girar y empieza a mirar hacia estas cosas concretas que dicen y empieza a generarse una desconfianza importante, ¿no? Porque yo no soy kirchnerista, decía uno ahí, pero tampoco soy marmota. Si gana Macri, me corto la... Y bueno, y algo de eso pero empieza a ver en un montón de...
Perdón, quisiera recordar nuevamente, no te lo voy a decir él por una cuestión de pudor, pero lo voy a decir yo, de eso no hablo de tío. No se trata de elegir entre Perón y el arcángel San Gabriel.
Tal cual.
Se trata de elegir entre Perón y Federico Pinedo. Y acá no se trata de elegir entre una persona con la cual yo personalmente tengo un signo de interrogación, pero no lo tengo con el que está enfrente. Y aparte, el discurso de ellos es sin veladura, ya te lo está diciendo, ¿qué? Soberanía energética, vamos a hacer esto, me cago en el interior, te lo dicen directamente. Entonces yo creo, muchachos, como decía Jaureche, emparejemos y larguemos, ya sabemos cuáles son los pingos de cada uno. Martín, ¿no sabes el agrado que tengo de haberme comunicado con vos, igual que Víctor,
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor, un honor, compañero.
Te mandamos un abrazo grande, Martín, y te agradecemos.
Te mando un abrazo grande, Martín.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Era Martín Scalabrini Ortiz comunicándose con Puede Fallar. Vamos a una breve separación, una tanda, y volvemos porque tenemos, si las comunicaciones nos permiten, tenemos queremos analizar la declaración de los curas en opción por los pobres que brutal, realmente brutal fue. Y tenemos, vamos a intentar una comunicación con el cura párroco de Isla Maciel, a ver si lo logramos, para que nos comente esta declaración que acaban de sacar ayer o antes de ayer los curas en Opción por los Pobres. Vamos, una breve tanda y ya volvemos con Puedes Fallar.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto.
Ahora con Benelus Tienda Virtual no precisas moverte de casa para hacer tus compras de alimentos sanos y naturales. Almendras, nueces, frutas desecadas, cereales, semillas, productos para celíacos y todo lo que hace tu dieta más saludable y sabrosa, Benelus te lo lleva a tu casa y al mejor precio. Llámanos al 205-77-690 o encontrarnos en Facebook, Benelus Tienda Virtual.
¿Cómo se lleva el frío para entender? Esperanzas da la gente que no entiende nada. Ya sabes lo que van a decir.
Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Peor desolación, soy tu espejo, no voy lejos.
No pudimos hablar nada de lo que fue el escándalo de esta semana de la final de la Copa Argentina.
No pudimos, pero la verdad que no tuvo desperdicio todo lo que estuvimos hablando igual.
Tremendo, pero bueno, tenemos una comunicación que la verdad que es un gusto tenerlo ahí, al padre Francisco Olveira Fuster, es el cura párroco de la Isla Maciel. Además tienen ellos una fundación, la Fundación Isla Maciel, que trabaja con los chicos de allí del barrio y hacen un gran trabajo. El padre integra el colectivo de los curas en Opción por los Pobres y queríamos charlar con él porque sacaron una declaración en estos días referida al próximo balotaje del próximo 22. Y bueno, queríamos que nos comentara un poco qué dice esta declaración y cómo llegaron a estas conclusiones. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por
un gusto hablar con usted.
Por este rato.
Un gusto hablar con usted. Padre, sacaron una declaración con un contenido muy fuerte, podríamos decir, por llamarlo de alguna manera.
Sí, no sé si fuerte, pero por lo menos claro en lo que en nuestra posición como curas en la Opción por los Pobres, que no significa que todos vivamos en villa o en asentamiento, pero que sí lo que hacemos, lo hacemos desde la búsqueda de la inclusión, la justicia social, que haya un lugar para todos y para todas. Y bueno, lo principal, diría yo, de ese comunicado, que cualquiera lo puede encontrar en nuestra página web, es que es esa, curas en la Opción por Pobre, y va a salir, es decir, que no podemos comprender a los que dicen que los dos candidatos representan el mismo proyecto, ¿no? Que realmente creemos que son dos proyectos totalmente distintos, uno que con sus aciertos y con sus errores, pero que impulsó una mejora impresionante en estos años en lo que tiene que ver con la inclusión y en lo que tiene que ver con derechos, y el otro modelo que lo conocemos no solo por dónde vienen, sino también porque se opusieron a cada una de las medidas importantes que fue tomando el gobierno en estos últimos años. Y lo que decimos ahí en ese comunicado es que sobre todo no entendemos a los que se dicen progresistas y que dicen, bueno,
que afirman que los dos candidatos son lo mismo.
Claro, exactamente.
También tienen un párrafo muy interesante porque la verdad se escucha mucho esto que ustedes señalan acá, en el párrafo que dice que no entendemos a quienes afirman nadie me dio nada, yo me lo gané trabajando. Y ustedes dicen, eso puede ser cierto, pero parcial, porque en esta elección se confrontan un modelo generador de empleo con un modelo que sistemáticamente ha destruido el empleo genuino. Y es una realidad, porque en el 2001 seguramente la gente también se rompía el alma trabajando, pero los resultados no eran los mismos, porque había una política que expulsaba el empleo, expulsaba a la gente de adentro de la sociedad y no la contenía y le daba las posibilidades de desarrollarse, ¿no? Muy bien enfocado ese punto, ¿no?
Pero además, yo hay dos aspectos, me parece que tiene eso. Uno, el que es de clase media, media alta, y que tiene una visión, digamos, muy individualista, la que dice, yo me lo gané todo trabajando, a mí no me da nada, como diciendo, bueno, a eso, pobre de miércoles, le dan subsidio de todo tipo, y que no comprende que son derechos para un montón de gente que no puede acceder a un mercado laboral, porque vivimos en una sociedad capitalista que solamente agarra a los mejores, porque una empresa, si pide un puesto de trabajo, se presenta en 40 y va a agarrar el mejor currículum, y siempre hay el que va a quedar afuera del sistema. Y entonces ellos no entienden que hay un Estado que tiene que estar presente, porque tiene que cuidar de la vida de esas personas. Pero además, eso lo hablaba el otro día con un amigo, ¿no? Un amigo con el que terminamos medio enojado. Pero le decía, oye, hoy vos en tu empresa producís mucho más porque la gente hoy tiene mucho más para comprarte a vos. Entonces no podés decir que el Estado no te dio nada. O lo que una amiga mía el otro día, que iba en un taxi, el taxista le dijo algo así como, sí, pero yo me lo gano todo el día laburando. Y ella en tres palabras le cambió el pensamiento, le dijo, sí, pero vos en el 2000 te pasabas todo el día laburando y no tenías gente. Hoy tu taxi va lleno. Dice, sí, pero no son esos a los que ayuda el gobierno. Dice, no, pero a esos a los que ayuda el gobierno compran en una empresa que es mi empresa y yo hoy tengo más 20 y por eso puedo tomar tu taxi. Y entonces dijo el taxista, ah, pensándolo así, voy a tener que cambiar mi forma de ver las cosas, ¿no? Y creo que apunta un poquito a eso este texto, esa parte del texto que nosotros, claro, que nosotros publicamos.
Y tiene también una parte doctrinaria muy fuerte, ¿eh? Al final, cuando habla de que la decisión que se debate es entre los que se reconocen parte de una patria grande latinoamericana y los que dejen dar la espalda a sus hermanos para mirar embelesados el norte. Es una definición doctrinaria importante también, es posicionarse en un lugar muy particular en el que ¿les trajo algún problema esto ya con algún sector de la iglesia?
No, a ver, nos puede traer problemas, de hecho sí, yo lo reenvié a algunas personas, ¿no? Y de una parroquia me respondieron, sáquenme de esos mail partidarios. Bueno, eso no es un mail partidario, porque nosotros no le estamos diciendo a la gente a quién tiene que votar. Sí decimos lo que es nuestra opinión y lo que pensamos que es más evangélico, ¿no? El Papa Francisco dijo hace poco que el corazón del evangelio son los pobres. Bueno, cuando uno vota, no tiene que pensar en el bolsillo de uno, en si voy a poder comprar más dólares o menos dólares, sino que tenemos que pensar en el bien de todos, en el bien común. Y claramente la doctrina social de la Iglesia, bueno, habla que el neoliberalismo, habla que dejar todo dado al mercado, eso no es, digamos, la teoría del derrame, claramente eso no existe, y que es necesario que un Estado esté presente, y bueno, y eso lo vemos claramente en dos modelos, el que se opuso a la privatización de la SJP y el que la propuso y la peleó y la llevó adelante, el que estatizó AISA para que ahora en mi barrio la gente tenga agua y cloacas y que hace 10 años no tenía. Bueno, si podemos tener problemas, pero la verdad que no nos importa si tenemos o no tenemos problemas. Sí nos interesa o sí creemos que tenemos que decir unas palabras en estos momentos y bueno, que son cruciales para nuestra patria.
Padre, ustedes están la fundación y su parroquia está ubicada en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires está ubicada.
Sí, exactamente.
Sí. ¿Lo fue a visitar alguien ya del futuro gobierno de la provincia para ver qué es lo que ustedes hacen ahí, el trabajo social que realizan con la fundación para ofrecerles algún tipo de apoyo o la continuación de alguno de los programas en los que ustedes están incluidos?
No, hoy por hoy no, también creo que es un poco temprano, digamos, pero sí tenemos mucha preocupación, ¿no? Yo puedo decir, a ver, a mí no, viste que la palabra fundación suena un poco a que no te gusta el gobierno, el Estado, qué sé yo. Yo por eso digo que nosotros no somos una ONG, una organización no gubernamental, sino... No me gusta definirme por lo negativo, sino por lo positivo. Somos una organización de la sociedad civil que trabaja en conjunto con otras organizaciones del barrio, con otras organizaciones y con el Estado. Y en estos años yo tengo que reconocer que nosotros hemos tenido muchísima ayuda del Estado nacional, provincial y municipal, ¿sí? Y a veces sin pedirla. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires vino y nos dijo: queremos abrir un centro de prevención de adicciones en el barrio, pero que no esté esperando a la gente, sino que patee el barrio. Sabemos que ustedes patean el barrio, quieren que lo hagamos en conjunto, vamos, adelante, ¿no? Porque tengo mucho miedo de que estas cosas se corten, se terminen. Bueno, vamos a ver. Pero ciertamente te genera una preocupación y te genera... Sabiendo que muchas veces esto lo sienten no como una inversión, sino como un gasto, que se empieza a recortar el gasto, y eso es que haya menos niños que tengan un lugar, que tienen hoy en día la fundación con ayuda de la provincia de Buenos Aires, que el centro de prevención de adicciones quizás no pueda continuar en la misma manera, y así, bueno, un programa de mejoramiento de viviendas que hacemos con la ayuda de Planificación Federal. Bueno, vamos a ver si todas estas cosas que redundan en la vida, en la dignidad de la gente de nuestro barrio, va a poder continuar o no.
Padre, le agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh?
No, yo les agradezco a ustedes y, bueno, que todo el que pueda y quiera que lo reenvíe y que lo comparta.
Muchísimas gracias. Era el padre Francisco Olveira Fuster, párroco de la isla Maciel, contándonos sobre la declaración que sacaron recientemente los curas en opción por los pobres. Pepe, ¿qué te pareció la declaración?
Yo me quedé conmovido con lo que dijo el padre, pero aparte tan claro, ¿no? Porque es verdad, el neoliberalismo, cuando te plantea el ajuste y que recortar el gasto, te está planteando la solución final. Si la causa abren 3 millones de tipos, y ellos no se atreven a decir lo que es lo siguiente: señores, hay un horno crematorio en el final, y esto es la lista del Linder. Lo tienen que liquidar. Pero en el fondo te liquidan de una forma peor, ¿no? A través de la miseria, la tuberculosis, de la exclusión, que es lo que este maravilloso sacerdote, este maravilloso pastor de mi confesión, está haciendo. Qué lindo lo que está haciendo. Y está en un lugar que es bravo, que es la isla Maciel, ¿eh? No cualquiera. Y sin embargo, bueno, yo me quedé bastante impresionado. Vos me dijiste el otro día, ¿leíste la declaración? Le digo, no, y vos me la mandaste. Y ahí aparece un querido personaje, amigo mío, amigo no, pero lo he tratado 2 o 3 veces, que es el padre Pepe. Con todos estos jovencitos que me hacen acordar justamente a Mujica y a todos los que lo acompañaron.
Es su inspiración, ¿no? Mujica, ¿no? Es la inspiración de ellos.
Es la inspiración de ellos, ¿no? Y vuelven los curavilleros, pero no porque les guste la villa, lo que están en la villa para sacarlos de la villa.
Claro, sí.
Tal cual. O sea, esa es la cuestión nuestra del peronismo.
No es para compartir
su miseria. No es para compartir la miseria, sino para sacarlos de la miseria, para dignificarlos.
Para dignificarlos.
No para convertir. Muy buena esta opción que tuviste de llamarlo, maravilloso.
Hacen un trabajo muy interesante. Además, bueno, le recomendamos a los oyentes que entren a la página de la Fundación Isla Maciel, porque allí van a ver todos los trabajos que hacen ellos, de preparando a los chicos para insertarlos en el mercado de trabajo, en oficios. Participan del programa Envión, que es uno de los programas que estaba diciendo precisamente, que se estaba comentando, que lo iban a liquidar. Y cuidado, porque exclusión significa no solamente más pobreza, sino también, ya que los preocupa tanto ese tema,
inseguridad,
más inseguridad.
Inseguridad, exacto, Víctor.
Más inseguridad.
La desesperación, la gente cae en eso.
Es así, y son dos componentes: la desesperación y el lógico resentimiento de aquel que se siente que lo echaron de la sociedad, que lo tiraron para afuera. Ya nos tenemos que ir. Son prácticamente las 8 de la noche. Nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar el sábado próximo. Va a ser el último sábado que podemos hacer programa político, porque digamos, no político, porque en político podemos hacer, pero que no vamos a estar afectados por la veda. El último programa, estamos afectados por la veda, caemos unas horas antes de que empiece la votación del balotaje, y por lo tanto no. Ya, igual.
Bueno, hablen de tango, muchachos. Yo voy a estar en Entre Ríos.
La repe. Claro. Tenemos sí la repetición el jueves a las 9 de la mañana. Y si no, cuando uno quiera, lo puede escuchar el programa por Radio Cut, tanto en vivo como en cualquier momento. Cuando tenga ganas, se lo puede bajar. Nosotros también lo vamos a subir a las páginas nuestras, tanto de Facebook como de Twitter, para que lo puedan escuchar. ¿Tato, hay fútbol?
Sí, se termina la última fecha y ya concluimos con lo que es el torneo de 30.
Estaba muy complicado el tema del partido de Central Rosario y Central y Boca mañana, sí, en
muchas
Rosario,
amenazas para el plantel de Boca.
Con muchas amenazas, con mucho problema. A ver.
Tenemos un saludito de Adriana Miloco, que nos dicen que nos están escuchando. Dicen que lástima que ya se terminó, pero querían mandarle un saludo a toda la mesa y decirle que estaban todos enfermitos escuchándolos.
Bueno, le agradecemos muchísimo.
Y tiene razón, Adriano Miloco. Siempre quedamos cortos, la verdad.
Siempre,
Pepe,
siempre.
Un gustazo tenerte acá.
El año que viene vamos a tener que estirarlo. Nos vamos una hora y media. Por lo menos. Pepe, te agradecemos muchísimo tu
presencia. Pero yo les agradezco a ustedes que me aguanten los disparates que digo, ¿no?
Una vez más acá, y bueno, nos estamos despidiendo. Gracias a Joaquín desde la operación. Nos reencontramos el sábado próximo, pero puede fallar.
Si te perdiste algo, reviví este Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana en Radio Asamblea FM 94.1.
Te disimulo, pero es peor porque tengo cara.
Nos tenemos que ir porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca, y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada.
Nos tenemos que ir porque en la ciudad, si lo pensas bien, no nos atarrará ni tu laburo en el peaje encerrada,
ni mi viejita que está enterrada y antes de morir me dijo el destino: lo inventas vos, no te niegues nada.
Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta a tragar asfalto con cerveza y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado.